Radio Vitoria Gaur. Con Pilar Ruiz de la Rea.
Bueno, Gasteiz, según Araba, la pandemia, la crisis económica que conlleva han eclipsado otros temas que se habían configurado en los últimos tiempos como prioritarios. Hablamos de la crisis climática y de la necesidad de encontrar un modelo medioambiental y económico más sostenible. Ayer llegaba al Congreso el proyecto de ley de cambio climático y transición energética. Es un proyecto de ley que se ha visto ralentizado por los efectos de la COVID-19, pero que ahora puede continuar su camino. Hablamos de sentar las bases de la descarbonización de la economía, hablamos también de la reducción de emisiones de gases de efecto invernadero, además de una apuesta clara por las energías renovables. Hay dos fechas encima de la mesa importantes, 2030 y 2050, dos años a tener muy presentes. Para la fecha más cercana tendremos que haber reducido las emisiones un 20% y para el 2050 tendremos que haber llegado a la neutralidad climática, es decir, no producir más CO2 del que somos capaces de absorber. ¿Llegaremos a cumplir estos objetivos? Se lo contamos.
Hace poco más de un año el gobierno español se comprometía a llevar al Congreso la ley de cambio climático en los primeros 100 días. El Consejo de Ministros aprobaba la declaración de emergencia climática con 30 medidas. Teresa Ribera, vicepresidenta cuarta y ministra para la transición ecológica y el reto demográfico, explicaba las razones de esa declaración.
La primera, por justicia. Justicia climática entre países y territorios. Justicia climática entre generaciones. Y justicia climática entre personas de una misma generación que conviven con desiguales medios a la hora de afrontar los impactos que representa el cambio climático o las oportunidades que puede suponer. En segundo lugar, por futuro, porque estamos convencidos de que este país necesita actualizar sus prioridades, introduciendo esta lectura, esta visibilidad, esta mirada transversal con respecto a clima. Y en tercer lugar, por responsabilidad.
Un año después, la ley de cambio climático afronta su trámite final. La normativa para hacer frente a la crisis climática cuenta con el apoyo de la mayoría parlamentaria en el Congreso de los Diputados y el voto en contra de Rejón y la ultraderecha. El propósito es que quede definitivamente aprobada esta primavera. Entre las claves de esta ley están fijar el ritmo de la reducción de emisiones de CO2, se deberá alcanzar la neutralidad climática no más tarde de 2050. También que en 2030 las emisiones deben reducirse en al menos un 20% respecto al año 1990, que al finalizar la próxima década, como mínimo, el 35% del consumo final de la energía deberá ser de origen renovable y en el caso del sistema eléctrico, la presencia renovable deberá ser de al menos un 70% para el año 2030. Para entonces, las medidas de eficiencia energética tendrán que reducir el consumo de energía primaria en al menos un 35%. Antes de mitad de siglo, el sistema eléctrico de España deberá ser 100% renovable. Y es que desde hace años, instituciones, organizaciones, colectivos y jóvenes trabajan y reclaman acciones para parar esta sangría que sufre el planeta. También en Vitoria es frecuente escuchar voces como estas reivindicando:
¡No hay futuro sin planeta! ¡No hay futuro sin planeta!
Son muchos los pequeños gestos que cada uno de nosotros podemos realizar en el día a día y en Vitoria y en Álava se consigue. Junto a las políticas institucionales, la ciudadanía se implica. Prueba de ello fue, por ejemplo, la Capitalidad Verde Europea o reconocimientos como este. En el 2019, Gasteiz recibía el premio Mayor Impacto Ciudadano Ecovidrio, galardonaba a nuestra ciudad por su trayectoria en la mejora de la sostenibilidad urbana, la lucha contra el cambio climático y la consecución de objetivos de desarrollo sostenible. Gorka Urtaran, alcalde de Gasteiz.
En nombre de la ciudad de Vitoria-Gasteiz, nuestro agradecimiento por el reconocimiento que hacéis, no a la ciudad de Vitoria-Gasteiz, sino al conjunto de gasteiztarras, a la ciudadanía de Vitoria-Gasteiz, por mostrar ese grado de concienciación y de implicación en lo que es el reciclaje y en este caso el reciclaje de vidrio. Por lo tanto, quiero agradecer a Ecovidrio el galardón que ofrece a la ciudad de Vitoria-Gasteiz, al mayor impacto ciudadano y en especial porque esto es gracias a todas las vitorianas y a todos los vitorianos que hacen posible año tras año que Vitoria-Gasteiz sea una superciudad europea referente también en políticas medioambientales y en este caso en materia de reciclaje.
Según algunos informes científicos, España será uno de los países más afectados por la crisis climática. En los próximos minutos analizamos todas estas cuestiones aquí en Radio Vitoria Gaur Magazine.
Cuenta el abuelo que de niño era...
Y hace unos meses nuestro primer invitado comentaba cómo la crisis del coronavirus es una nueva señal de cómo la destrucción del medio ambiente acaba teniendo consecuencias directas sobre el ser humano. Unai Pascual, investigador de Iker Basque, economista, reconocido como uno de los 7 investigadores vascos más influyentes a nivel mundial. ¿Cómo estás, Egunon? Buenos días.
Egunon, Pilar, son dos.
Bueno, hablamos de un medio ambiente que parece que se nos ha olvidado.
Pues sí, la verdad es que a veces choca, ¿no? O sea, nosotros estamos dentro de un sistema natural, o sea, el medio ambiente no es algo que está ahí fuera y que de repente nos acordamos de él o que nos deberíamos acordar de él. Nosotros somos parte de la naturaleza, del medio ambiente, tenemos que meternos ese chip en la cabeza y no acordarnos de vez en cuando pues viene una ley o viene una noticia, y esto es una cosa que deberíamos tener integrado en nuestro ser, en nuestra cabeza, en nuestra mente, pues todos los segundos de nuestra vida.
Eduardo Chodaspuru, profesor de Givide, responsable además de medio ambiente, de la filosofía medioambiental de Givide. ¿Cómo estás, Eduardo? Buenos días.
Buenos días. Bueno, en primer lugar, muchas gracias, es que ricasco, por la vuestra invitación. Y bueno, pues totalmente en sintonía con las palabras que acaba de decir mi compañero, realmente preocupado. Estaba un poco revisando ahora mismo cómo estaba la ley estatal de cambio climático, que se retrasó su tramitación de diciembre y todavía ahora se debería reanudar ahora sobre enero y tal para marzo. Pero realmente yo creo que el cambio climático es la emergencia climática, mejor dicho, es clave, y la pandemia, digamos que es un síntoma, es como un aviso que nos da la tierra en su conjunto y la naturaleza para que nos pongamos las pilas, hablando coloquialmente.
Bueno, pues, ¿qué les parece esta ley de cambio climático? Ayer estaba en el Congreso, ley de cambio climático de transición energética. Unai, Eduardo, ¿llega tarde?
Yo creo que nunca, podríamos decir o deberíamos decir que nunca es tarde de dar pasos decididos. Podríamos decir que podría llegar tarde si su ambición no es la suficiente, y ya existen voces que están diciendo que esta ley tiene elementos positivos, pero también tiene sombras, pues como todo en la vida. Lo que pasa es que las sombras pues son muy alargadas, y en este sentido, pues por lo menos a mí me gustaría resaltar varios puntos, ¿no? Uno es lo que acabo de decir, peca de poca ambición en el sentido de tratar de reducir de forma rápida o urgente las emisiones de CO2, porque bueno, la Europa básicamente nos está poniendo en una senda de que sí, hay que descarbonizarse para el 2050, pero eso queda muy lejos, y lo importante políticamente es ver los pasos que se dan a corto plazo, porque eso es lo que se puede fiscalizar, eso es lo que se puede controlar y exigir, ¿no?, a los tomadores de decisiones. Y bueno, pues esta ley marca unos pasos un poco débiles, porque de aquí a una década pues reducir un 20% de las emisiones pues no están un poco en acordancia con lo que nos está pidiendo Europa, que en promedio en Europa se deberían de reducir en un 55%, ¿no?
Eduardo, ¿es ambiciosa esta ley? ¿Es poco ambiciosa? Bueno, ¿llega tarde?
Yo creo, bueno, que como ya se acaba de decir, nunca es tarde, ¿no?, para poder reaccionar. Esta ley yo creo que es una ley de consenso, de compromiso, y se queda quizá en aspectos a medio camino. Yo quisiera también, respecto a ahí, pues dar un dato positivo, que es que, por ejemplo, para 2030, que nada, es en menos de 10 años, nos dice que el 70% del sistema eléctrico tiene que ser renovable. Nos tenemos que fijar que en Euskadi, para ponerlo las pilas igual de aquí muy cerca, nuestro porcentaje de renovabilidad es muy bajo, bastante bajo. Y de hecho yo quiero recordar aquí la polémica muy reciente de la explotación o no del gas natural, muy cerquita aquí en Vitoria, que en el artículo 8 de la ley actual de cambio climático lo prohíbe expresamente, tal como está por lo menos en su texto actual, en su tramitación en Madrid. Entonces quiero decir que realmente en algunos aspectos es verdad que peca de ambición. Bueno, también habla de neutralidad, es decir, que las emisiones cero se alcancen en 2050, eso supondría evidentemente cumplir como mínimo lo que marca la Unión Europea, una reducción, una 55% para 2030... Realmente es importante lo que marca, pero yo insistiría en el compromiso ciudadano y en el compromiso personal y colectivo más allá de lo que nos diga cualquier ley en ese sentido.
Claro, ha mencionado precisamente la extracción de gas o la ejecución del proyecto de extracción de gas Armentia 2 aquí en el municipio de Vitoria-Gasteiz. Ecuberdeac ha alertado de que el proyecto de ley de cambio climático presentado además por el gobierno pues no prohíbe la ejecución del proyecto de extracción de gas. ¿Cómo puede ser esto posible, Unai?
Bueno, es un punto muy, muy importante. Yo creo que de alguna manera, tal y como decía Eduardo, que que la COVID, el problema que tenemos es un síntoma de algo estructural, un problema estructural que tenemos en nuestra relación con el medio ambiente. Yo creo que este debate de a ver qué va a pasar con los pozos Armentia, las exploraciones, las perforaciones, si solo es para saber qué tenemos bajo el subsuelo, realmente ahí subyace un querer explotar combustibles fósiles. Yo creo que no ayuda para nada el estar incluso debatiendo esto, porque yo creo que no nos podemos permitir el lujo, ya en el 2021, de cara al 2030, esa transición energética que tenemos que hacerla de forma muy decidida y de forma urgente, y esto hay que nos lo tenemos que creer, no tiene que ser solo palabras. Yo creo que queda fuera de cualquier punto sensato estar debatiendo sobre si tenemos que explorar para ver lo que tenemos, qué gas tenemos, cuando sabemos que los combustibles fósiles deberían quedar enterrados, pero no solo aquí y sobre todo en todas esas grandes potencias que dependen del carbón, del petróleo y del gas, ¿no? Entonces yo creo que hay que ir mucho más allá de los discursos y la gente, como decía bien Eduardo, esto no solo es decisiones que se toman desde arriba, hay que empujar desde abajo para que los tomadores de decisiones, los políticos a todos los niveles en la administración, pues no tenga la tentación de seguir con un modelo que nos ha llevado a esta situación de emergencia climática. Es que es un poco, es muy contradictorio y pasa de la paradoja, ¿no? Entonces yo creo que tenemos que tener muy claro que hacer prospecciones para saber qué tipo de combustibles fósiles tenemos a nuestro alrededor, incluso aquí en Vitoria, además con problemas sobre posible contaminación del acuífero que nos nutre de agua, es algo que realmente, por lo menos desde el punto de vista científico académico, no tiene pies ni cabeza.
Eduardo.
Sí, yo completamente de acuerdo, y además es que, por ejemplo, por poner también otro ejemplo concreto, en Vitoria-Gasteiz podríamos ser prácticamente muy cercanos de la autonomía y de la renovabilidad en porcentajes muy altos si simplemente el ayuntamiento, por ejemplo, aprovechara en sus instalaciones públicas, en todos sus centros cívicos, instalara paneles solares fotovoltaicos, hiciera autoconsumo generando electricidad de esa manera. O sea, los proyectos, los números, las cifras ya están hechas encima de la mesa. Falta muchísima voluntad política y lo que también nos falta como ciudadanía es conciencia o emoción. Es decir, hay una sensación, un sentimiento que está ya muy estudiado, que percibimos lejanía de las consecuencias de la emergencia climática. No nos sentimos que nos afectan de cerca. Pensamos que afecta en otros lugares y demás. Nos pasa un poco como nos pasó con la COVID, que en principio empezó en China y parecía que nunca iba a llegar a Europa. Y de repente nos llegó a Europa y de un día a otro nos confinaron. Entonces, con el cambio climático nos puede pasar lo mismo, que en 24 horas de repente se nos caiga el sistema que conocemos y entonces sí nos demos cuenta, pero sea un poco tarde.
Claro, la ley nos pone delante dos fechas. Las dos nos hablan de reducción de emisiones. ¿Se conseguirá llegar, por un lado, ese 20% de reducción para el 2030 y para el 2050 hablamos de neutralidad de emisiones? Y para llegar a todo ello, UNAI, ¿cuáles son esas asignaturas pendientes que tenemos? Si hacemos una fotografía ahora mismo a Euskadi y Álava concretamente, ¿no? ¿Cuáles pueden ser esos puntos negros, vamos a denominarlo así?
Bueno, aquí yo creo que deberíamos hablar a nivel del Estado, ¿no? Porque es una ley para todo el Estado, sí. Y claro, pues eso se implica a todos y a todas las administraciones, a los ciudadanos, etcétera. En ese caso, la ley sí que tiene este como un antibiótico de amplio espectro, ¿no? O sea, prácticamente toma muchas cosas, pero yo creo que hay varios temas que merece la pena resaltar que se necesita, por lo menos ahora, yo creo que en el debate político que va a haber en la ponencia, yo creo que estarán bastante bastante presentes. Una es la idea de eliminar por ley todas las subvenciones a los combustibles fósiles y de sectores que han contribuido y siguen contribuyendo a la crisis climática, ¿no? Pues como pueden ser, no sé, pues las aerolíneas o la agricultura industrial, ¿no? Que son temas que parece que no se pueden tocar. Y hay otro tema muy importante que no se toca y es muy curioso y tendremos que entender por qué, porque es el sector financiero. El sector financiero es un poco el órgano que nutre de financiación a muchos proyectos de inversión empresarial, industrial, etcétera, que pueden ir encaminados hacia la transición ecológica o energética o en contra. Entonces yo creo que hay que obligar al sector financiero pues a realizar una gestión del impacto que tiene sobre el cambio climático a la hora de utilizar su cartera de préstamos o de inversión, ¿no? Y yo por último también diría Bueno, hay unos cuantos puntos más, pero por lo menos me gustaría comentar que el tema de la adaptación al cambio climático es algo que nos lo tenemos que creer también, porque no solo es mitigar y reducir las emisiones, que eso es, pues es el mejor ataque, es la defensa que tenemos, es nuestro mejor ataque, sería ese. Pero también, como cualquier equipo de fútbol, también no solo tiene atacantes o que tratan de meter gol, sino de defensas, buenos defensas, ¿no? Y la mayor defensa que también tenemos ahora en el corto plazo es poner medidas muy efectivas y equitativas de adaptación al cambio climático o la emergencia, porque está aquí. O sea, no es, como decía Eduardo, eso es algo que no, a veces nos cuesta entender que, bueno, que está aquí, que, bueno, ya llegará, pues alguien ya lo solucionará. No, es que ya está aquí y en Álava, en Vitoria también, pues ya sé que se están haciendo esfuerzos y yo creo que hay que redoblar esos esfuerzos para que la adaptación, pues, a olas de calor, a inundaciones, etcétera, pues estemos lo mejor preparados en ese aspecto, ¿no? Y la ley no cubre suficientemente, no tiene un espectro suficientemente amplio sobre los temas de adaptación a la emergencia climática.
Claro, Eduardo, son muchos puntos, desde luego, a tener en cuenta a nivel general, pero también a nivel particular, ¿no?, a nivel individual.
Sí, yo totalmente suscribo la propuesta muy interesante de la desinversión en combustibles fósiles. De hecho, bueno, decir que aquí a nivel incluso diocesano y demás, por ejemplo, en Álava ya algunas organizaciones están abogando, y a nivel mundial también, por la desinversión en combustibles fósiles, es decir, pues pasar del gas natural o del gasóleo a las energías renovables, a la generación y el consumo de electricidad, por ejemplo. Es decir, tenemos que apostar a nivel ciudadano, a nivel de portal de vecinos, a nivel de casa y de organización, por esa desinversión en combustibles fósiles. También, como se ha dicho, tenemos que invertir nuestros dineros mayores o menores y presionar para que las instituciones que también mueven esos flujos monetarios inviertan en sostenible, que los poderes públicos penalicen, que es muy importante, todo lo que no sea sostenible, y premien de forma fiscal o con subvenciones, ayudas, subsidios, recursos, lo sostenible, lo realmente sostenible. Y también un mensaje ciudadano muy importante, que en el día a día, en el día a día, nuestro consumo de alguna manera sea responsable, en el sentido que sea un consumo que tiende a eso de que menos es más, de que reparemos en vez de que tiremos, de que realmente vayamos a una cultura de la austeridad entendida en el buen sentido. Otro tipo de economía, ¿no? Una economía consumista es una economía circular, en el que todo lo que tengamos, en vez de un residuo, por ejemplo, sea un recurso, y siempre pensemos en aprovecharlo.
¿Qué les pone los pelos de punta a día de hoy, si tuvieran potestad para cambiarlo, qué es lo que harían? Ya a nivel cercano, ¿no? Esas asignaturas pendientes para llegar a los objetivos. Unai.
Pues habría tantas cosas, ¿no? Si tuviésemos poder para cambiar las cosas casi de un día para otro, pues yo creo que sería fundamental, por un lado, dos cosas que tienen que ir muy compaginadas. Un poco es lo que decía Eduardo, nos tenemos que creer y hacer de un poco de magos, de psicólogos, de cómo imbuir la idea de que somos parte de la naturaleza y que si nos cargamos la naturaleza nos estamos cargando nuestra propia existencia o la calidad de nuestra propia existencia. Eso por un lado, pero claro, eso lleva tiempo, eso es educación, eso es mucha concienciación, pero por otro lado, creo que las estructuras sociales de poder, o sea, cuando estamos hablando de dónde se sustenta realmente el poder de cambiar las cosas, en realidad tenemos que hablar de temas de poder, de relaciones de poder en la sociedad. Y yo creo que en ese aspecto hay muchos juegos de poder que no somos capaces de ver, porque ocurren pues muchas veces debajo de la mesa, o como se dice popularmente, en la sombra, ¿no? Los lobbies que hay, ¿no? Los lobbies de los grandes grupos industriales del gas, de por ejemplo, pues están haciendo su papel también, y seguro que llevan mucho tiempo tratando de influenciar esta ley. Y en hecho lo están haciendo, ¿no? Entonces, pues destapar todos esos juegos que están ahí porque nos afectan a todos. Esto no es una cosa de grandes jugadores de póker, ¿no? Aquí deberíamos estar todos tomando parte y realizar una especie de reflexión social muy muy profunda para que realmente puedan cambiar las
cosas. ¿Y si estuvieran las instituciones, qué cambiaría?
A mí me pregunta.
Sí, Unai, y enseguida lo mismo, bueno, le voy a preguntar a Eduardo ahora mismo.
Empezaría, sí, pues un poco siguiendo también por la idea que ha comentado Eduardo, ¿no? Nosotros muchas veces los individuos nos movemos por lo que nos afecta al bolsillo también, ¿no? Y las empresas también. Sabemos que los cambios de comportamiento están muy muy determinados también por los temas de fiscalidad. O sea, cómo grabamos los comportamientos negativos y cómo premiamos los positivos, eso es algo que tiene una influencia determinante, ocurre de manera muy rápida y también es un tema de un amplio espectro de capacidad de incidir en toda la sociedad, en todos los sectores. Yo creo que habría que darle un impulso muy fuerte a todo el tema de la fiscalidad verde, porque estamos un poco retrasados incluso respecto a muchos otros países de Europa y del mundo, ¿no? Y aquí tenemos capacidad de incidir en temas fiscales, tanto a nivel de diputación, tanto a nivel de gobierno vasco y también, por supuesto, a nivel del Estado, ¿no? Y eso es algo que nos falta todavía por recorrer.
Bueno, Eduardo, sí. Si estuviera las instituciones, ¿qué cambiaría?
Casi es como si me hubieran leído la mente, porque iba a decir prácticamente lo mismo. A nivel de instituciones y a corto plazo, actuaría sobre la fiscalidad. La fiscalidad en tres ámbitos muy concretos: energía, agua y residuos, que además en Vitoria-Gasteiz son evidentes, incluso en el tema de los residuos a nivel del territorio histórico de Álava y a nivel de Vitoria, con lo retrasado que estamos en las tasas correspondientes, los porcentajes de reciclaje y demás. A ello, la fiscalidad verde la apoyaría decididamente en esos tres ámbitos: la energía, el agua y los residuos. Eso sería a corto plazo. Y a medio y largo plazo, como también se ha dicho muy bien, apostaría por la educación. Es verdad que eso solo da frutos, pues igual en años futuros, pero un sistema educativo realmente verde, es decir, cambiaría completamente el currículum educativo, introduciría la competencia ecosocial, transversal y total. Yo creo que esas son dos ideas centrales que lo tendrías, y luego eso, que seamos conscientes a la ciudadanía, mensajes conscientes en el sentido de la emergencia. Bueno, lo resumiría con las tres es: trabajar la emergencia, la emoción y la esperanza.
Y antes les preguntaba por esos puntos negros, en principio, o entre comillas, o puntos que igual habría que cambiar. Alguno ya hemos mencionado, alguno de los puntos no muy concretos. ¿Existen más aquí en Euskadi, Unai?
Respecto a la ley o... Bueno,
respecto a la ley deberes. Y respecto ya a los deberes que tenemos que hacer, ¿no? Y cuando, bueno, imagino, yo les preguntaba también hace unos instantes si se les ponen los pelos de punta, ¿no? Con algunas decisiones o con algunas actuaciones, ¿no?
Sí, es una muy buena reflexión. Al final podemos hacer una lista de la compra, ¿no? Y nunca acabaríamos porque hay tantas cosas que debemos hacer, ¿no? Hemos mencionado algunas, ¿no? Más de corto plazo, más de largo plazo, más pragmáticas, más filosóficas, más. Uh-huh. Yo creo que hay que tocar todos esos puntos y tratar de coordinarlos bien. Pero también es cierto que existe una especie de no sé cómo decirlo, pero a veces decimos las cosas y después no actuamos respecto a nuestras propias convicciones, ¿no? Y eso lo podemos decir a nivel personal, a nivel, o sea, individual y colectivo. Entonces, yo creo que eso es algo que tenemos que estudiar muy bien. Realmente, bueno, a mí se me ponen los pelos de punta cuando escucho discursos muy bien intencionados, pero a la vez, el mismo día, se aprueban medidas o se tratan de incentivar medidas que van justamente en el sentido contrario. Y eso lo estamos viendo no solo en temas de temas ambientales, como el cambio climático, pero con la COVID también. O sea, tenemos una especie de esquizofrenia política donde a mí me da la sensación de que realmente no nos creemos lo que estamos diciendo. Y yo creo que tenemos que hacer un trabajo muy profundo en ese sentido y animar a la sociedad que realmente se cree lo que quiere hacer o lo que se debería hacer, que realmente fiscalice con su capacidad de incidir, y tiene muchas capacidades diferentes de incidir, desde a qué grupo político darle su apoyo, o participar en asociaciones vecinales, o qué consumimos o qué decidimos producir. Yo creo que ahí ese es nuestro gran, no sé, el gran punto de que tenemos que creernos que sí que podemos incidir y que debemos incidir.
Eduardo.
Sí, totalmente de acuerdo. Yo por remarcar y remachar también en esta línea, yo insistiría en la coherencia. Tenemos que ser coherentes como personas, como ciudadanos, a los niveles personales y colectivos en los que tengamos influencia, exigir coherencia política, exigir menos declaraciones, más actos, definirnos por lo que hacemos, no por lo que decimos, y que lo que hagamos sea coherente con los objetivos. Mencionar también el paraguas tan interesante que tenemos, por lo menos sobre el papel, de la Agenda 2030 y los Objetivos de Desarrollo Sostenible para esta década, que todas las administraciones están venga a mencionar. Todo el mundo, todo político lo ve siempre con el PIN en su chaqueta correspondiente, pero ese PIN se tendría que traducir en las acciones correspondientes, que desde luego mejoraría mucho la situación. Y la participación ciudadana, tenemos que recuperar, nos han desmovilizado, nos han lavado un poco la mente atontándonos con determinadas actividades, y tenemos que recuperar la movilización y la concienciación ciudadana para ser ciudadanos y ciudadanas comprometidas para la transformación.
Bueno, ya el tiempo se nos va terminando, pero ¿satisfechos con este proyecto de ley? Porque hemos comenzado así y así vamos a finalizar. ¿Satisfechos con este proyecto de ley de cambio climático y de transición energética, Unai?
Bueno, yo voy a decir un poco lo que me tocó decir en la Comisión de Transición Ecológica y en el Congreso allá por octubre, que pues participé como experto invitado, y dije, bueno, pues que es una ley que es muy necesaria. O sea, sin ley no se puede avanzar, o sea, que es una condición necesaria, pero no es suficiente. No es suficiente desde el punto de vista que más allá de la ley hay que hacer muchas cosas, y dentro de la ley hay que aumentar la ambición que tiene esa ley. Y ahora es el momento, bueno, yo creo que los grupos políticos en el Congreso en Madrid, pues en esa comisión van a debatir y ahí vamos a ver ese consenso al que se refería Eduardo, si es un consenso a la baja o es un consenso a la alta. Y habrá que estar muy, muy pendiente sobre eso.
Claro, Eduardo, ¿satisfecho con esta ley? ¿Con este proyecto de ley?
En la misma línea, yo lo considero también que es algo necesario, no suficiente, es como el suelo, y si lo llevo al ámbito educativo es como si hubieran puesto un 5, pero es que no tenemos margen de 5, tenemos que ir por el sobresaliente.
Hay que ir a por el 10, ¿no?
Claro, es que no es una opción, el 10 no es una opción, es una necesidad, o sea, no, ya no es que queramos, es que debemos, por lo tanto el 5 nos llevaría al 0 realmente. Y al caos y a la emergencia. O sea, tenemos que ir como mínimo a por la matrícula o el sobresaliente.
Bueno, pues aquí estaba la noticia. Tendremos que quedar otro día para seguir hablando, para ver cómo va caminando, ¿no? Este proyecto de ley que llegaba ayer al Congreso, todavía le queda tiempo para caminar, para ver cómo se va traduciendo de alguna manera y cómo nos vamos encontrando o cómo vamos cambiando precisamente en un año, ¿no? Unos meses en que el medio ambiente ha pasado de ser prioritario, de alguna manera parece que se nos ha olvidado, ¿no? Que la pandemia se lo ha comido prácticamente todo. Unai Pascual, que muchísimas gracias, que es que ricasco por estar con nosotros.
Pues sube ahí, Esquermilla.
Hasta la próxima.
Hasta la próxima, sí.
Y Eduardo Ochoa de Aspuru también, que es que ricasco por estar con nosotros. Hasta la próxima, seguiremos hablando, este tema es muy interesante y no queremos olvidar, ni muchísimo menos no queremos olvidarnos, porque hay otros temas, además de la pandemia, ¿no? Además de la COVID-19, y este es un tema además tremendamente acuciante. Eduardo, es que ricasco.
Es que ricasco, sube. Yo simplemente que sí. Quería terminar nada con una idea. Un planeta, una salud. Es decir, no separemos la pandemia del medio ambiente, sino que es lo mismo. Son dos caras de un cubo, de una moneda, que son idénticas.
Así nos quedamos, Eduardo. Es que ricasco. Agur.
Sí, agur.